Oremos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más estamos aquí delante de tu presencia, congregados con tu pueblo, invitados por tu gracia, Señor, movidos por tu Espíritu, a entrar en tu presencia, Padre amado. Aquí estamos frente a tu palabra, esperando que hables a nuestros corazones, rogando, Señor, que en tu gracia, que no solamente nos ha dado tu palabra, nos des también la iluminación para comprenderla, nos des la mente, Señor, para asimilarla, y nos des un corazón manso para ponerla allí en nuestros corazones, y las fuerzas y el ánimo, Señor, para obedecerla. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, para tu gloria. Amén.
Amén.
Amén. Vamos a leer la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1. Vamos a leer el verso 19 al 21. Y como ustedes van a poder observar, estos versículos están hablando acerca del Antiguo Testamento. Y nuestro tema hoy es el valor y la utilidad del Antiguo Testamento. Dice así la palabra de Dios, segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Alguien dijo en una ocasión que si el Antiguo Testamento se predicara más desde los púlpitos, y si los cristianos conocieran mejor el Antiguo Testamento, nuestro entendimiento del Nuevo Testamento sería más profundo también y más robusto. Una de las razones por las que los cristianos no comprenden muchas de las doctrinas esenciales neotestamentarias es por la ignorancia del Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento descansa en el Antiguo Testamento. Las doctrinas del Señor Jesucristo están basadas en las palabras de los profetas antiguos testamentarios. Las doctrinas de los apóstoles del Nuevo Testamento están basadas en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que a su vez están basadas en las de los profetas del Antiguo Testamento y que validaron esas profecías antiguos testamentarias. Los profetas siempre hablaron como de parte de Dios, con un mensaje de Dios, y cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, Él nunca cuestionó las palabras de los profetas del Antiguo Testamento. Al contrario, su doctrina, su vida, su obra, incluso su nacimiento, su muerte y su resurrección, todas estaban encuadradas, enmarcadas perfectamente dentro de las palabras de los profetas del Antiguo Testamento. Ahora, en nuestro pasaje, el apóstol Pedro está argumentando acerca del origen del mensaje que los apóstoles le entregaron a la iglesia. Si ustedes ven el capítulo 2 de esta segunda carta de Pedro, Pedro aquí habla de los falsos profetas y de los falsos maestros, contrastándolos con los verdaderos profetas. Y por eso en nuestro pasaje, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 en adelante, Pedro habla específicamente del Antiguo Testamento. Y él dice, en el verso 19, tenemos también la palabra profética más segura. Esa palabra profética es el Antiguo Testamento. Y dice, a esa palabra profética hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. O sea, Pedro está hablando del Antiguo Testamento como una antorcha, el lugar oscuro. Y dice que nosotros hacemos bien en estar atentos a esa palabra profética, porque es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí está refiriéndose a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que el Antiguo Testamento va a seguir alumbrando en medio de las tinieblas de este mundo hasta que Cristo venga. Lo cual quiere decir que el Antiguo Testamento es útil, es valioso, tiene valor para nosotros. Luego que el verso 20 y 21, Pedro habla de la inspiración de las Escrituras Hebreas, de las Escrituras del Antiguo Testamento. Entendiendo esto, dice que ninguna profecía de la Escritura, al hablar de la profecía de la Escritura, se refiere Pedro acá a las Escrituras hebreas del Antiguo Testamento. Dice, entendiendo que ninguna profecía de la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, habiendo sido inspirados, hablaron por el Espíritu Santo. Hay tres cosas que quiero señalar en este pasaje acerca del Antiguo Testamento. Primero, que al Antiguo Testamento se le llama palabra profética. Segundo, al Antiguo Testamento se le llama una antorcha en lugar oscuro. Tercero, el Antiguo Testamento, dice Pedro, es una revelación inspirada divinamente. Ahora, veamos qué es lo que Pedro quiere decir cuando se refiere al Antiguo Testamento como palabra profética. Y él dice que es una palabra profética más segura. Es algo seguro, pero es profético. Son palabras proféticas, es una palabra profética. En otras palabras, nosotros debemos de pensar acerca del Antiguo Testamento como palabra profética. Ahora, el Antiguo Testamento, ustedes saben, hermanos, desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías. Los antiguos israelitas, los hebreos, e incluso el día de hoy todavía ellos, dividen esos libros en tres partes. La ley, que es lo que nosotros llamamos Pentateuco, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. La ley, los profetas y los salmos. Los salmos sabemos nosotros qué son, y los profetas, pues se refiere a todos los profetas, comenzando desde Isaías, Jeremías, etcétera, y también todos los libros, como por ejemplo Josué, Jueces, todos esos libros, Ruth, Esther, a esos libros los judíos le llaman los profetas, también porque fueron escritos por profetas. Pero en realidad, todas las escrituras antiguas testamentarias son proféticas, porque el Pentateuco es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los primeros cinco libros, los escribió el más grande profeta del Antiguo Testamento, que fue Moisés. O sea, Génesis es un libro profético, y todos los demás libros son proféticos, los salmos son proféticos, y por supuesto los profetas son proféticos. Por eso es que Pedro le llama, tenemos la palabra profética. Ahora, cuando Pedro está diciendo acá que esta es una palabra profética, noten ustedes que él le está dando un carácter especial al Antiguo Testamento. Básicamente lo que le está diciendo es que el Antiguo Testamento es un libro con una agenda. O sea, Dios lo escribió con un propósito específico, un propósito profético. Todo lo que está en el Antiguo Testamento tiene carácter profético, tiene un propósito por el cual Dios lo puso allí. O digámoslo de otra manera, tiene un carácter teológico. Teológico quiere decir que tiene que ver con Dios. Todo el Antiguo Testamento tiene que ver con Dios. Tiene que ver con sus obras, tiene que ver con su persona, tiene que ver con sus caminos, con su voluntad. Por eso es palabra profética, es palabra teológica. Todo lo que ahí leemos es teológico. Si a ustedes no les gusta la teología, y la palabra teología les provoca sospecha o les provoca rechazo, no debería de ser así, porque cada vez que leemos la Biblia, estamos leyendo teología. La palabra profética, la palabra del Antiguo Testamento es teológica, porque nos habla de Dios. Comienza diciendo en el principio, Dios creó. Se trata de Dios. Ahora, también cuando Pedro dice que esta es palabra profética, él lo está diciendo en el sentido histórico. La palabra profética del Antiguo Testamento es historia. Es historia, pero no es cualquier clase de historia. Es historia profética. Es una historia que está enfocada, que está encaminada, que está escrita para enseñarnos algo específico. Pero es historia. Génesis nos cuenta la historia de la creación, de los cielos y de la tierra, del hombre. Nos cuenta la caída del hombre, la promesa de Dios de restauración. Nos cuenta cómo los hombres se multiplicaron, las naciones crecieron, rechazaron a Dios, y cómo Dios rechazó las naciones y escogió una nación en un hombre llamado Abraham, y cómo esa nación fue esclava en Egipto y Dios la sacó de Egipto, la llevó a la tierra prometida. ¿Qué pasó en la tierra prometida? ¿Cómo obtuvieron con guerras la tierra prometida? Y luego Dios puso reyes en la tierra prometida, y los reyes, a través de 400 años, demostraron
su fracaso en hacer la voluntad de Dios, y Dios desterró a aquella nación, la mandó a Babilonia. Todo eso es historia. Pero básicamente es la historia de lo que Dios estaba haciendo para redimir al mundo. Palabra profética, historia profética, es profecía, profecía histórica. Eso es el Antiguo Testamento. Entonces, cuando leemos el Antiguo Testamento, queridos hermanos, estamos leyendo la historia de Dios. Ah, es cierto, muchas cosas son difíciles de entender. Una de las razones por las que son difíciles de entender es que el Antiguo Testamento está hablando de tiempos muy antiguos, culturas muy diferentes, leyes muy diferentes, geografía muy diferente, naciones muy diferentes, de las cuales nosotros no tenemos mucho conocimiento, a menos que nos propongamos adquirir ese conocimiento para poder entender lo que dice el Antiguo Testamento, para poder entender la historia de Dios. Pero no solamente es profecía histórica, también es profecía predictiva. Por supuesto, ese es el sentido que más nosotros conocemos de la profecía, ¿eh? Profecía predictiva. Allí el Señor predice, profetiza en el Antiguo Testamento todo lo que va a pasar. Lo más grande, lo más importante que el Antiguo Testamento predice, entre tantas otras cosas, predice, por ejemplo, el fin del mundo, el destino de las naciones, el destino del hombre, muchísimas cosas, pero lo más importante que predice el Antiguo Testamento es la venida del Mesías a través de la nación de Israel. La nación de Israel fue escogida para que de ella viniera el Mesías que habría de salvar al mundo. Por eso entendemos que el Antiguo Testamento es un libro centrado en la persona del Señor Jesucristo, aunque no se mencione el nombre del Señor Jesucristo como tal en el Antiguo Testamento. Es profecía predictiva, sí que es profecía histórica, es profecía predictiva, también es profecía instructiva, porque el Antiguo Testamento está lleno de instrucción, de enseñanzas. También es profecía declarativa. Profecía declarativa quiere decir para nosotros que no solamente el Señor instruye, sino que Él allí establece y declara cómo es que Él hace las cosas. Por ejemplo, el Antiguo Testamento nos enseña, nos declara que Dios es el Rey del universo y que lo que Él está buscando en esta tierra es establecer su reino. Nos declara que Dios es soberano y Él ha emitido decretos, decretos eternos. Por ejemplo, Él decretó que Él estaba determinado a salvar a la humanidad de su pecado. En Génesis 3:15, cuando le habló a la serpiente, le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza, tú le herirás en el calcañar. Lo que Dios estaba allí decretando, una guerra, y decretando que Él iba a pelear esa guerra, y que al final Él la iba a ganar para redimir a los hombres. Profecía declarativa. Dios declara allí sus pactos. Él estableció pactos. Pactos son contratos sellados con juramento. Dios hizo pactos soberanos con Abraham, con Noé, con Moisés, con David. Todos esos pactos están en el Antiguo Testamento. Eso es profecía declarativa. O Dios, por ejemplo, dio leyes, los 10 mandamientos. Ahí se estableció Él como el legislador, ¿no es cierto? ¿Ven ustedes? Cuando Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, Él está diciendo, el Antiguo Testamento es un libro teológico, el Antiguo Testamento es un libro con un propósito, con una agenda divina. El Antiguo Testamento es un libro de historia profética, de historia predictiva, que ha predicho cosas importantes, especialmente la venida del Mesías. Es un libro de historia o de profecía instructiva, de profecía declarativa. Pero también el Antiguo Testamento es un libro de profecía polémica. Los profetas eran gente muy difícil, hermano. No porque ellos fueran difíciles, ni fueran conflictivos, o fueran neuróticos, sino porque ellos tenían un mensaje bien severo contra un pueblo muy desobediente. Algunos de ellos los mataron, siempre fueron perseguidos, su mensaje fue rechazado, porque eran polémicos. Tenemos esa palabra, y es segura, que es la palabra profética de Dios. El Antiguo Testamento es nuestro libro, queridos hermanos, es nuestro. Ahí tenemos la palabra profética, la historia de Dios, las predicciones de Dios, la polémica de Dios, la instrucción de Dios, las declaraciones de Dios. Ahí está, este libro es nuestro, lo tenemos.
Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con él? ¿Qué haces tú con el Antiguo Testamento? Yo mismo me tengo que preguntar, ¿qué hago yo con el Antiguo Testamento? Como predicador, ¿qué hago yo? Yo tengo que enseñar el Antiguo Testamento. ¿Sabes, hermano, que enseñar el Antiguo Testamento es una de las cosas más difíciles para un predicador? Hay muchos predicadores que no saben qué hacer con el Antiguo Testamento. Recuerdo que por mucho tiempo, hermano, yo no sabía qué hacer con el Antiguo Testamento. Al principio, muy al principio de mi vida cristiana, a mí me enseñaron que el Antiguo Testamento no era para mí, que no era para los cristianos, que eso era solo para aquella gente de aquel tiempo, que era un libro de ley, de juicio, de condenación, que no tenía nada que ver con nosotros que vivimos en la gracia. Eso me enseñaron. Así que yo no le hacía caso al Antiguo Testamento. No le hacía caso al Antiguo Testamento, porque no era para mí, según me habían enseñado. Después hubo otra época en mi vida en que me enseñaron algo así como diciéndome, el Antiguo Testamento es un libro que no es para nosotros, pero sí puede ser útil si hombres con revelación especial logran captar ciertos códigos secretos y mensajes secretos que hay allí para traernos a la iglesia. Y entonces se usaba el Antiguo Testamento para sacar de allá simbolismos, figuras y misterios que supuestamente nadie entendía porque estaban escondidos detrás de las historias y solo cierta gente con revelación podía comprender. Así que con este trasfondo, hermano, por muchos años, al principio de mi vida cristiana y ministerial, yo no sabía qué hacer con el Antiguo Testamento. Para mí, los 10 mandamientos no tenían nada que ver con los cristianos. Hasta que el Señor, en su gracia, me fue llevando, instruyendo y diciéndome, el Antiguo Testamento es tuyo, es de la iglesia, es de mi pueblo. Y aquí tenemos a Pedro diciendo, tenemos la palabra profética más segura, la tenemos. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, hermano. Pedro dice que la tenemos, es nuestra, esta palabra profética que nos da historia, predicciones, polémica, instrucción, declaraciones divinas. Pero Pedro agrega una segunda cosa muy importante sobre el Antiguo Testamento. Dice que el Antiguo Testamento es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro acá, hermano, nos está invitando a que estemos atentos al Antiguo Testamento, porque es una antorcha del lugar oscuro. Y dice acá, estoy leyendo el verso 19, que nos va a estar alumbrando hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestro corazón. Ahora, nosotros tenemos una dicha muy grande comparada con los privilegios que tenían los antiguos testamentarios, porque nosotros tenemos el Nuevo Testamento, tenemos las enseñanzas de nuestro Señor Jesús y tenemos las enseñanzas de los apóstoles, ¿verdad? Tenemos Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Tenemos todos esos libros que complementan o explican lo que el Antiguo Testamento nos dice. Pero estas escrituras del Nuevo Testamento no invalidan las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Qué más? Aquí Pedro está diciendo, nosotros tenemos esa palabra profética más segura y hacemos bien en estar atentos. Repito, hermanos, por favor, Pedro aquí está hablando específicamente del Antiguo Testamento. Cuando él dice la palabra profética, está hablando de las escrituras del Antiguo Testamento. Y está diciendo que son seguras y que hacemos bien en estar atentos a ellas. Porque son como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Son luz, luz permanente, porque va a estar brillando hasta que Cristo venga. El salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el Salmo 19, versos 7 y 8, dijo David, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Los testimonios del Señor son fieles, que hacen sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son perfectos, que alegran el corazón. Los preceptos del Señor son limpios, que alumbran los ojos. ¡Alumbra! ¿Cuántas veces no hemos sido alumbrados leyendo el libro de Génesis, para entender la creación, para entender al hombre, para entender los fundamentos de la vida humana y del universo? ¿Cómo nos instruye el Antiguo Testamento sobre el carácter de Dios, sobre sus pactos, sobre sus mandamientos? ¿Cuántas veces no hemos sido consolados con el libro de los Salmos, con los Salmos, e instruidos con los Proverbios,
y reprendidos con los profetas.
Vean lo que dice el apóstol Pablo, hermano, acerca del Antiguo Testamento en Primera de Corintios, capítulo número 10. Dice el verso número 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Está hablando de lo que pasó en el Antiguo Testamento y dice que estas cosas se acontecieron para que nosotros seamos amonestados. Romanos capítulo 15, verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pedro dice, hacemos bien en estar atentos a esta palabra profética porque es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Queridos hermanos, nosotros debemos de amar el Antiguo Testamento, apreciar el Antiguo Testamento, leer el Antiguo Testamento. Y tú me vas a decir, pastor, yo he tratado, pero qué difícil es ese libro. ¿Cómo me confunde? No entiendo. Usted dice que la Biblia es clara, pero yo la leo y yo no la encuentro clara. Yo te voy a decir por qué no la encuentras clara, porque no la has leído suficiente. Es clara, pero no es fácil, hermano. Hay pasajes muy fáciles. El Salmo 23 es fácil. El otro día yo lo estaba citando, hermano, en el asilo de ancianos, en la casa donde nuestro hermano Carlos va a predicar, y yo lo acompaño ocasionalmente. Y una señora de mucha edad se lo sabía todito de memoria. Probablemente muchos de ustedes se lo saben de memoria. Pero hay pasajes difíciles, pero son claros. Por supuesto, en la medida en que nosotros los estudiamos diligentemente. En la medida en que nosotros vamos avanzando, se puede hacer. Quizás ustedes, por ejemplo, agarran una guitarra y dicen, bueno, voy a ver si puedo tocar como toca Andrés Segovia, el más grande, uno de los más grandes guitarristas. O como toca mi vecino, que toca un par de canciones, pero aunque sea eso voy a tocar, pero no tocas nada. Ahora, eso no se debe a que la guitarra no sirva. Tú puedes decir, esta guitarra no sirve, no toca nada. No se debe a que no sirva, se debe a que para tocarla, hermano, tienes que estudiarla, tienes que practicarla, tienes que estar allí, 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 hasta que un día digas, oh, me salió una canción, ya aprendí a tocar esta melodía. Y mientras más la practiques, más la vas a poder tocar. Igual, hermano, el Antiguo Testamento, mientras más lo conozcas, más gloria vas a ver allí y más te va a iluminar porque es una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y cuando dice que alumbra el lugar oscuro, está, hermano, dando por hecho que nosotros vivimos en un mundo de tinieblas. Las tinieblas se han apoderado de la raza humana, de la sociedad humana, de las culturas humanas, no importa qué tan avanzadas sean, no importa si era la cultura griega tan brillante de los tiempos pasados, o la cultura romana tan poderosa de los tiempos pasados, o la cultura norteamericana tan grandiosa en estos tiempos. Hay tinieblas en el mundo. Y Pedro dice, tenemos la palabra profética, el Antiguo Testamento. Curioso, hermano, porque nosotros podemos decir que el Nuevo Testamento también es palabra profética, eso es cierto. Y también el Nuevo Testamento es una antorcha que alumbra en la oscuridad. Pero aquí Pedro está diciéndonos, miren, yo sé que ustedes aprecian el Nuevo Testamento, pero vean el Antiguo Testamento, tienen que aprender a apreciarlo también. Déjenme decirles una cosa, hermanos. Dentro de algunas semanas vamos a comenzar a estudiar un libro del Antiguo Testamento, ¿ok? Vamos a comenzar a estudiar Deuteronomio. Deuteronomio es como, es el libro probablemente el más importante de todo el Antiguo Testamento. Porque Deuteronomio es un libro mayormente escrito por Moisés, con la ayuda de algunos otros escribas y algunos otros editores. Y lo que registra Deuteronomio es el mensaje o los mensajes que le dio Moisés al pueblo de Israel cuando estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Y lo que básicamente Moisés hace en Deuteronomio es explicarles los 10 mandamientos y todas las demás leyes, hacerles un recuento de la historia y decirles, mire, esto es lo que Dios les dio, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios hizo, esto es lo que Dios va a hacer y esto es lo que ustedes tienen que hacer. Deuteronomio es básicamente eso, Moisés predicándole al pueblo. Y luego todos los profetas posteriores y toda la historia de Israel posterior siempre tenían como punto de referencia lo que Moisés dijo en Deuteronomio. Por eso, hermanos, es importante entender este concepto de que el Antiguo Testamento es palabra profética, es profecía histórica, es profecía polémica, profecía predictiva, profecía instructiva. Y como tal, Pedro dice, vosotros hacéis bien en estar atentos a ella, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Porque vivimos en un mundo de oscuridad moral. ¿Ven ustedes cómo la moralidad en nuestra sociedad está cambiando? El mismo presidente que tenemos ahora, hermano, dice que la marihuana no es dañina, que es como el cigarrillo. Si el presidente mismo está diciendo eso, ¿cómo no, hermano, todo el mundo va a estar de acuerdo con esas cosas? Me impresionó mucho un hombre que escuché, hermano, que fue asociado de Pablo Escobar. Pablo Escobar ha sido uno de los traficantes de drogas más notables de toda la historia. Este hombre era asociado de Pablo Escobar y estuvo en la cárcel a causa de su negocio de tráfico de drogas internacional y masivo. El hombre salió, y es probable que sea cristiano por la manera en que habló, no lo pude averiguar, pero sea cristiano o no, él dijo algo sensato: yo no estoy de acuerdo con que se legalice la marihuana porque es una droga dañina. Yo lo sé porque yo he trabajado con ella. El que usa marihuana va a usar otras drogas también. No es bueno para la sociedad, no es bueno para los jóvenes, no hace bien. Quizás a algunas personas que padecen ciertas enfermedades se les pueda prescribir como se prescriben otras drogas controladas, pero para entretenimiento, como lo están vendiendo en algunos estados, hermano. Vivimos en un mundo de tinieblas en donde a lo malo se le dice bueno, a lo bueno se le dice malo. Tinieblas. Esto no es nuevo, esto no es de nuestra sociedad, eso siempre ha sido así. Pablo dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo. Tinieblas espirituales, la gente no sabe de dónde vienen, a dónde van, qué va a pasar después de la muerte. No saben nada de la eternidad, no saben nada del pecado, no saben nada de Dios, no saben nada del arrepentimiento. Hay tinieblas, no reconocen su condición. Hay ignorancia, incertidumbre, mentira en este mundo. La mentira, los políticos mienten, los líderes mienten, todo el mundo miente. Pero tenemos aquí, hermano, una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Aquí aprendemos quién somos nosotros, por qué existimos, hacia dónde vamos, de dónde vino la creación, la naturaleza. Aprendemos de la historia, quién controla la historia. Aprendemos de la providencia, de los pactos, de los decretos divinos. Aprendemos las leyes de Dios. Es una luz en la oscuridad. Es del Antiguo Testamento que nosotros aprendemos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay mandamiento más grande que ese. Es la luz del Antiguo Testamento. Y esto nos lleva a la tercera idea que Pedro nos presenta acá. Primero, nos asegura que el Antiguo Testamento es palabra profética. Segundo, nos dice que es una antorcha que alumbra en la oscuridad. Tercero, dice Pedro, el Antiguo Testamento es una revelación inspirada divinamente. Revelación inspirada divinamente. Vean lo que dice el verso 20. Entendiendo primero esto. ¿Ven el énfasis que le da Pedro a este aspecto del Antiguo Testamento? Dice, ustedes tienen que entender esto primero, si quieren realmente aprovechar el Antiguo Testamento. Primero tienen que entender esto. Si no entienden esto, no van a entender lo demás. No les va a servir. No lo van a apreciar, no lo van a amar, no lo van a estudiar, no lo van a conocer, no lo van a aprovechar. Tienen que entender esto primero, primero que todo. Tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Noten ustedes el énfasis de Pedro. Primero dice, tienen que entender esto. Primero tienen que entender. Luego dice, ninguna profecía de la Escritura. Y luego dice, nunca fue traída por voluntad humana. Ninguna es de interpretación privada, nunca fue traída por voluntad humana. Primero tienen que entender esto. Énfasis, hermano, énfasis. Para señalarnos que la inspiración divina del Antiguo Testamento es de vital importancia. Eso lo entienden los convertidos, los redimidos.
no lo entiende la gente del mundo. La gente del mundo puede tener cierto aprecio por el Antiguo Testamento y decir que el libro más interesante, que el libro más instructivo, que gran literatura, porque como literatura el Antiguo Testamento es algo, hermano, extraordinario. Ustedes no tienen idea, y se los digo porque yo tampoco tengo idea. Pero lo que he podido asomar, mi hermano, lo que he podido ver, conozco a un hombre que queriendo entender el Antiguo Testamento, se fue a estudiar a la Universidad de Harvard, Antiguo Testamento, a una de las universidades más prestigiosas del mundo, fue a estudiar Antiguo Testamento, un hombre brillante, y dijo, yo quiero entender el Antiguo Testamento, y se fue a estudiar a la Universidad de Harvard, el Antiguo Testamento, salió de ahí decepcionado, pero a la vez instruido, decepcionado, porque la mayoría de los académicos, la mayoría de las personas más prominentes en el mundo intelectual, ven el Antiguo Testamento simplemente como literatura. Lo ven desde el punto de vista sociológico, antropológico, literario, pero no creen que es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Pero este hombre, hermano, a pesar de que estas grandes luminarias intelectuales de Harvard no creen en la inspiración del Antiguo Testamento, se dedican a estudiarlo de una manera profunda, crítica, y aprenden muchas cosas. Así que este hombre aprendió todo esto y hoy enseña la palabra de Dios fielmente. Con esto quiero decirles, hermanos, que uno nunca terminaría de aprender todo lo que puede aprender del Antiguo Testamento, porque es algo extraordinario, como literatura, como historia, pero sobre todo porque es inspirado divinamente. Con razón decía el salmista, abre mis ojos, Señor, para que vea las maravillas de tu ley. Con razón decía el salmista, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. No es cierto, hermano, que necesitamos expositores, personas que nos expongan, que nos expliquen, para que nosotros veamos la luz, la luz. El salmista decía, en tu luz veremos la luz. Envía tu luz y tu verdad, ellas me guiarán a tu santo monte, decía el salmista. Necesitamos la luz, porque esto es luz, hermano. Pero es luz porque es inspirado divinamente. El problema tuyo puede hacer que no estés convertido, y lo que necesitas es arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo. Creer en ese Mesías que anuncia el Antiguo Testamento. Convertirte a Él, venir a Él, recibir vida eterna, recibir el perdón de tus pecados y poder comprender las maravillas del Antiguo Testamento, la luz del Antiguo Testamento, la profecía del Antiguo Testamento, la historia del Antiguo Testamento, y que es palabra inspirada de Dios. Ahora, vean lo que dice Pedro acá. Pedro dice, verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Interpretación privada, hermano, quiere decir que los profetas que escribieron el Antiguo Testamento no interpretaron la voluntad de Dios y pusieron sus ideas ahí. No. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios para poner lo que el Espíritu Santo quería poner allí. No es de interpretación privada. Aquí se refiere, esa frase, interpretación privada, se refiere no tanto a nuestra interpretación de la Escritura, sino se refiere a la interpretación original de los profetas que escribieron el Antiguo Testamento. Ellos no pusieron sus ideas allí. Por eso Pedro dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca, ¿ven esto? El énfasis, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Noten ustedes el lenguaje de Pedro. Él dice, la profecía fue traída. No es que los profetas la averiguaron, la dilucidaron, la encontraron. No, fue traída. Se las trajeron, se las enviaron. Ellos no hicieron nada. Dios los escogió y les trajo la profecía. Nunca fue traída por voluntad humana. No es de interpretación privada. No son las propias ideas de ellos, sino, dice el verso 21, a la mitad del verso 21, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, aquí hay una cosa bien, bien importante, bien interesante, hermano, bien fascinante. Toda la Biblia es fascinante. Toda la Biblia es importante. Pero aquí está diciendo que los que escribieron esto fueron hombres santos, fueron hombres de Dios. Así lo describe Pedro. Dice, los santos hombres de Dios. O sea que esto fue escrito por hombres. El Antiguo Testamento fue escrito por hombres. Pero no fue cualquier hombre. Eran hombres santos. Uno. Segundo, eran hombres de Dios. Tercero, aparte de que eran hombres santos y eran hombres de Dios, fueron escogidos de una manera específica para ser inspirados. Dice, los santos hombres de Dios hablaron. Ahora, santos hombres de Dios hablaron. Quiere decir que ellos, hermano, como hombres, porque ellos no eran marionetas, no eran robots, ¿verdad? No eran máquinas, eran hombres. Algunos eran muy educados, otros no eran tan educados. Por ejemplo, Moisés era un hombre muy educado, hermano. A él lo educaron, imagínense ustedes, en el palacio de Faraón. Ese hombre tenía la mejor educación que podía tener una persona en aquel tiempo. Oseas era un campesino. Él dice, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta. Yo me dedico a cortar higos. No tenía mayor educación. Entonces cuando Oseas habló, habló con esa poquita educación que él tenía. Cuando Moisés habló, habló con esa gran educación que él tenía. Además, ellos eran de diferente temperamento. Por ejemplo, Elías era un hombre muy apasionado. Parece que a veces se le da la impresión a uno que parecía como desórdenes bipolares o qué sé yo, porque de repente estaba destruyendo profetas y de repente estaba queriendo morirse. Era un hombre muy variable. O Jonás, no parecía muy balanceado emocionalmente. Él fue el que dijo, estoy enojado hasta la muerte. Se quería morir del enojo. Estoy enojado hasta la muerte. Eso, hermano, lo dice una persona realmente muy apasionada. Pero lo que quiero decir con esto es, hermano, que estos hombres hablaron conforme a su educación, su personalidad, sus circunstancias. ¿Ve? Ellos no eran marionetas. Ellos escribieron conforme cada uno de ellos era. Pero fueron movidos por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo. De manera que a pesar de que eran tan diferentes y escribieron, hermano, en circunstancias tan diferentes, personalidades tan diferentes, educación tan diferente, etcétera, el producto final fue de Dios. Eso es lo que Pablo dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Noten ustedes que en 2 de Timoteo 3.16, pónganle atención a esto, por favor, hermano, pónganle atención. En 2 de Timoteo 3.16, Pablo dice que la escritura toda es inspirada por Dios. O sea, la escritura es el producto final, ¿no? Pero Pedro lo que está diciendo aquí, en 2 de Pedro 1.21, es que los santos hombres fueron inspirados por el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios inspiró a estos hombres. La palabra inspirado aquí no es la misma que usa Pablo en 2 Timoteo 3.16. Es una palabra diferente. Y quiere decir que ellos fueron empujados. Algo así como cuando el viento empuja un barco de vela. El viento empujó a estos hombres para que ellos escribieran lo que Dios quería. Y el producto final fue la palabra inspirada de Dios. Entendiendo que estos hombres fueron inspirados. Que esta palabra no es de voluntad humana. El Antiguo Testamento, palabra inspirada de Dios. Todo lo que está allí tiene alguna enseñanza para nosotros. Yo creo que nos vamos a morir y hay muchas cosas de la Biblia que no vamos a entender, especialmente del Antiguo Testamento. Mi esposa se pone a leer la Biblia y me hace preguntas y me pregunta exactamente lo que yo no sé. Se supone que yo lo tengo que saber. Tengo 30 años de estar estudiando la Biblia. Se supone que lo debería de saber. Debería contestarle. Pero yo no sé. Hay cosas que no sé. Hay cosas que no he terminado de entender. Así que ustedes no se asusten con eso, hermano. Que no lo entienden todo. Que les cuesta. Quiere decir que hay que seguir leyendo más. Que hay que seguir amando más. Tenemos esta palabra profética. La tenemos. Y si la entendemos, la ponemos en nuestro corazón, la vivimos, la estudiamos, la amamos, la pregonamos, hermano, nuestra vida va a ser una vida profética también. La iglesia tiene que ser una institución profética. Profética quiere decir, hermano, que nosotros declaramos las verdades de Dios. Quiere decir que nosotros conocemos la historia de Dios. Instruimos a los ignorantes acerca de Dios. Y polemizamos también. Polemizamos. Señalamos el pecado, la necesidad, la condición del mundo para que se arrepientan. Tenemos que amar esto, hermano. Vivirlo. Ustedes han estado viendo o han escuchado de los conflictos en Venezuela, de cómo los jóvenes están saliendo a las calles, y uno de ellos escribió un rótulo que decía, mamá, voy a luchar por Venezuela, y si no regreso me fui con ella. Y parece que ese muchacho lo mataron, mamá. Y yo me preguntaba,
¿Cómo es que jóvenes o personas pueden llegar a tener tanta pasión por su país y los cristianos? Yo no tengo esa pasión por esta palabra profética, por esta verdad. Necesito tener esa pasión no solo en el púlpito, necesito tenerla en mi vida diaria, en mi relación con las demás personas, en mi trabajo. Tenemos esta palabra profética. ¿Qué vamos a hacer con ella, hermano? ¿Qué vas a hacer tú con esta palabra inspirada de Dios, que es la luz que alumbra el lugar oscuro, antorcha que alumbra el lugar oscuro, de la cual Pedro dice, hacéis bien en estar atentos a ella, porque es antorcha, palabra profética, el Antiguo Testamento. Hermano, no le tengan miedo al Antiguo Testamento. Si algún día, cuando yo venga, o un pastor aquí ven y me diga, háblame del Antiguo Testamento, vamos a ir a Levítico, vamos a leer este pasaje, y tú dices, ay, ese libro tan aburrido, tan pesado, que a mí como me ha costado. Hermano, oremos por el pueblo de Dios, que amemos el Antiguo Testamento, que amemos toda la Escritura, que podamos decir con David, abre mis ojos, Señor, para que pueda ver las maravillas de tu ley. Inclina tu rostro, vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por el privilegio que nos das de tener tu palabra, Señor, de tener el Antiguo Testamento, en el cual se fundamenta el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento que predijo la venida de nuestro Señor Jesucristo, que fue confirmado por la vida, la doctrina, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es la base de la doctrina apostólica, como dice tu siervo, Señor, que tenemos el Antiguo Testamento, Señor. Tenemos a los apóstoles, tenemos a los profetas, tenemos a los apóstoles, la principal piedra del ángulo siendo nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todo ello. Te bendecimos y te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. 382 en nuestro seminario. Gracias por el privilegio, la bendición y el gozo de estar aquí en tu casa, un privilegio santo y bendito. Te agradecemos por ello, Señor. Llévanos con bendición, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.